Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este martes 28 de marzo les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos junto aquí al equipo, como todos los días, ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. En la segunda parte lo mismo, esperamos como siempre a Omar López Montenegro, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, buenas tardes a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Juanito Pendaja aquí en el control de Abra, allá en el estudio Danilo Fuentes Cortés, el Junior, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Aquí un placer, como todas las tardes, la presentación de nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes también a Fuentes Cortés y a Johnny. Desde luego, muy buenas tardes a todos en la audiencia. Lo más importante, bienvenido a una nueva edición de Cuba al Día.
Bueno, la agenda cargada de trabajo, ya tenemos comunicación en Holguín. Acaba de regresar, pues, Maidolis Leiva Portelles, acaba de regresar del Hospital Clínico Quirúrgico de Holguín, donde ha sostenido un encuentro con las autoridades cubanas sobre la situación de su hija, que está allí, Adairis Miranda Leiva. Vamos a hablar del caso de Adairis, también de Ana Iris, que está en el Hospital Lenin, y el caso de Fidel Batista Leiva, que ya hoy en el quinto día, sin conocerse los detalles, pues en la prisión de Cuba. Sí, estos tres hermanos, Cari, que llevan ya, cumplen esta jornada 21 días en huelga de hambre. Un placer la presentación desde Holguín de Maidolis Leiva Portelles. Maidolis, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, hermano.
Maidolis, acaba. Dígame.
Quería aclararle que hoy tienen 22 días de huelga de hambre.
Bueno, son 22, mejor aún, más exacta la cifra. Bien, Maidolis, acaba usted de llegar de... Vamos a la actualización de los tres casos. Comencemos por el más grave. Acaba usted de llegar del clínico quirúrgico. ¿Cómo fue convocada allí? ¿Por quiénes son las autoridades y qué ha ocurrido? Cuéntenos.
Sí, bueno, en la mañana, ya terminando la mañana, vino a recogerme la mayor Laín, la jefa de la prisión de mujeres, acá en el carro, y nos llevó hasta el clínico quirúrgico, y allí me estaba esperando nuevamente el teniente coronel, que es el jefe de servicios médicos, el teniente coronel Daniel, que es el jefe de prisiones, había un capitán, y estaba el jefe de lo que es la parte de servicios médicos civil de atención al grave, ¿ves? Y el por supuesto el director del clínico quirúrgico. Allí ellos me tenían unos tres documentos donde decía que yo, Maidolis Leiva Portelles, madre de Fidel, en el otro de Adairi y de Ana Iris, como que los autorizaba a ellos a que darle atención médica forzada a mis hijos, ¿ves? Aunque ellos no estuvieran de acuerdo, e incluso a alimentarlos, ¿ves? Porque la vida de ellos estaba en peligro de muerte. Entonces yo le volvimos al tema de la otra conversación del otro viaje, y yo le dije al jefe de servicios médicos de mi niña, dije, mire, el otro viaje subió conmigo allá a ver a mi niña, el director de aquí del clínico, pero yo quiero que hoy suba acá el teniente coronel Daniel, que es el jefe de prisiones, para que él oiga lo que nosotras vamos a conversar. Él me dijo, ¿cómo no? Cuando subimos, yo abracé a mi hija, la besé mucho porque está muy delgada, muy fría, no tiene prácticamente temperatura. Y entonces ella me preguntó qué yo hacía allí, yo le expliqué brevemente así. Entonces yo le dije, mira, antes de eso ella me dijo, ¿y tú lo firmaste? Yo le dije, no, yo no he firmado ningún papel. Y ella me dijo, si lo firmas, jamás en la vida sabes que no puedes volver a hablar. Y entonces yo le dije, mira, yo quiero que tú le expliques aquí al señor este, que es de prisiones, por qué tú estás en huelga de hambre, y lo que tú me manifestaste aquel día a mí delante del director. Entonces ella le dijo, mire, yo estoy tratada en huelga de hambre, al igual que mi hermano, porque nosotros fuimos juzgados injustamente, porque somos inocentes, porque el único delito que hemos cometido es libertad de expresión, y somos activistas y defensoras de derechos humanos. pero le voy a decir algo, aunque yo hubiera sido presa común, yo no vuelvo viva para la prisión, para ese tormento, porque eso allí es un infierno que se va a vivir. Entonces le explicaba que se adelantaba la huelga de hambre cuando ella se mejorara y fuera para la prisión, que ella iba a tener un trato diferenciado y que ya con ella, sin tendrían que ver directamente, era él. Y ella le dijo que ella no quería ningún beneficio por parte de la dictadura, ni de ningún.
Bueno, una pregunta, Maydolis, antes de pasar con Cari. Esta situación que ocurrió hace un rato ahí en el clínico quirúrgico, ¿incluye a los tres? ¿El documento era para los tres y los tres se han negado que usted lo firme?
Sí, era para los tres. Entonces, quedaron en que se iban a reunir ahora y que me decían más tarde si me autorizaban a ver a mi hija Nairi o no. Yo les expliqué que en el día de ayer yo los acusé delante de la Fiscalía Provincial en lo que es la legalidad socialista y al mismo tiempo pedía una revisión de causa porque mis hijos fueron condenados injustamente y entonces que yo los había acusado también porque los tenían secuestrados porque ellos no me permitían ver a mis hijos ni siquiera estar con ellos ni en el mismo hospital siquiera ellos juntos.
Maydolis, tengo una pregunta. No, adelante. Continúe.
Bueno, y en el caso de mi hijo Fidel Manuel,
eso era la pregunta.
Me dieron un número de allá, de Cuba, así, para que yo llame y me dieron que a lo mejor hoy por la tarde o mañana, en la mañana, era que sacaban a Fidel mío de allá de Cuba, así, para una institución de salud que todavía no han decidido para cuál va a ir.
No, esa era justamente la pregunta, ¿no? Porque indudablemente las imaguas están en distintos hospitales, pero me preocupa la situación de aislamiento y dentro de una prisión en huelga de hambre y aparentemente bajo condiciones muy rudas de su hijo Fidel. Pero bueno, esperemos a ver, ¿no? ¿Y qué le puedo decir, Maydoli? El preso lo único que tiene como derecho es su vida, pero yo creo que una vida vale mucho más. En fin, no quiero.
Yo le voy a contestar brevemente.
Sí.
Mire, yo como madre, lo mismo que yo le dije a ellos allí, yo se lo voy a decir a usted. Yo quiero para mis hijos lo mejor del mundo. Pero ahora yo le pregunto. Y contestando en parte lo que esta mañana estaban preguntando referente a una situación ahí, el hermano Tomás sabe a qué me refiero. ¿Y qué de qué otra manera ya nosotros vamos a poder hacer frente al régimen? Nos quedarían dos caminos, o seguir luchando o doblegarle la cabeza al régimen, que no lo vamos a hacer. Yo como madre no quiero perder a ninguno de mis hijos, pero a ver, ¿y por qué el régimen no flexibiliza y le da la libertad a mis hijos? ¿Ves? Porque mis hijos fueron encausados por el simple capricho y allí los volví a responsabilizar al señor dictador Raúl Castro, al delegado del Minín y al Freddy Agüero. Entonces, vamos a suponer que ellos levanten la huelga, que se repongan y vuelvan para la prisión. Miren, aquí no queda otro camino. Aquí el activista que diga que sale y hace muy fácilmente oposición, vaya, me voy a reservar lo demás. ¿Usted sabe por qué? Porque es una persecución implacable lo que tiene el régimen contra los activistas y defensores de derechos humanos. Eso es terrible. Entonces, que cuando cumplan, vuelvan otra vez para allí a darle golpes, a ser precisados, ¿sabe Dios qué? ¿Cuántas cosas? Mire, la vida, yo quiero a mis hijos con la vida, pero voy a respetar la situación, la decisión de ellos, porque ellos son los que están dentro del ojo del huracán y son los que están verdaderamente sufriendo la represión de ellos. Mi hija está en una sala de terapia intermedia y la tenían con Shakira puesta y esposada en una cama. Entonces, de que llega el momento en que uno dice, bueno, ya no tenemos más camino, ya, que claro. ¿Qué más queda?
Bueno,
Maydolis, yo la entiendo perfectamente bien y respeto mucho el sufrimiento que usted como madre está teniendo en este momento. Yo la entiendo perfectamente bien. Entiendo
sí, pero no me gusta
a sus
que
hijas.
Me cuestionen la situación, disculpe mi franqueza, hermana, Ustedes son demócratas y yo también, pero no, no me gusta. Aquí nadie, nadie más que yo quiere mis hijos. Pero yo respeto el criterio, porque esto ha sido terrible. Claro. Ya nosotros realmente lo que el único que falta que cumplan es que nos maten.
Claro. Maidolis,
la única promesa
bueno,
que falta.
Entonces nos tenemos que ir, Maidolis. El seguimiento es el siguiente. Ha habido esta negociación.
Gracias,
no, mantente ahí, mantente ahí.
Que me disculpen porque yo estoy muy alterada, porque no es fácil ver en las condiciones que yo vi a mi hija de ahí, Miranda Leiva.
Yo sé.
Y en la que tienen a mi hija, a Anairis allá.
No, y
hospital,
por cierto.
Y a mi hijo. Con Shakira puesta dentro de una celda castigo.
Eso es increíble. Y por cierto, tu hija Adair, que es primera vez, es primera vez que la logras ver hoy desde que está en huelga de hambre, es cierto, ¿verdad?
Sí, sí, pero recuerdo de aquel día la vi también, porque claro. Era también con la misma pretensión.
Exacto.
De que yo hablara con ella para que levante la huelga y para firmar ese documento.
Cómo no, bueno, vámonos. Gracias, Maidoli, nos mantenemos en contacto y mañana, pues como siempre, haremos la actualización de esta delicadísima y penosa situación que parece ser que hay una inflexibilidad por parte del régimen cubano, como siempre ocurre. Vámonos a Valencia, España. Intentábamos establecer la comunicación con Yaimari Vecino, la esposa del doctor Cardé, para comentar sobre esta acción urgente que ha dictaminado ya Amnistía Internacional. No ha sido posible, pero sí tenemos contacto ya allá en Valencia, España, dándole las buenas noches al profesor y el economista Elías Amor Bravo, profesor universitario. Profesor, gracias, buenas noches.
Buenas noches, Tomás, un saludo. La verdad, consternado por el testimonio de esta compatriota que estaba hablando antes y la verdad es que es duro escuchar cómo todavía en Cuba pueden existir estas situaciones tan dramáticas. Es lamentable, sí que es verdad.
No solo duro, hablábamos, Cario, sino repetitivo, porque sí. Estos casos ocurren con bastante frecuencia y lamentablemente, sí. Elías, no tienen fuera de Radio Martí, el exilio, los familiares, no. La disidencia en Cuba, no tienen la resonancia internacional que debiese tener.
Así es, estoy bueno, completamente de acuerdo con usted.
Bueno, vámonos sí. con bueno. el tema que nos ocupa, Elías, en un trabajo publicado por usted en el día de hoy, pues en su blog personal y también lo recogió Diario de Cuba, habla que dentro de las modalidades del contrapropismo, pues aparentemente los que están teniendo pues una mayor participación son los carretilleros. Ahora, los carretilleros, Elías, que incluso muchos de ellos no pueden pararse ni en las esquinas, son multados porque tienen que vender sin detenerse. Si es la más popular, no debe ser la mejor representatividad de los carretilleros de lo que necesita una sociedad económicamente para prosperar. ¿Está de acuerdo usted conmigo?
Estamos completamente de acuerdo. El problema está en que en el conjunto de las formas comerciales que hay en Cuba, que son, bueno, los comercios estatales, los mercados agropecuarios, los mercados de oferta y demanda, las tiendas que tienen abiertas las cooperativas y las VPC de venta directa al público, los puntos de venta, etcétera, etcétera, de todas esas fórmulas comerciales, en el último informe que ha publicado la Oficina Nacional de Estadística de Cuba sobre las ventas de alimentos, tanto de productos agrícolas como de productos ganaderos, los que realmente están alcanzando una cuota cada vez más importante son los carretilleros. Y yo tengo una explicación económica y objetiva para eso, y es la que pongo en el artículo que he escrito, ¿verdad? El carretillero lo que hace es lo que en Cuba no se ha hecho en los últimos 57 años. Básicamente es atender las necesidades de los cubanos, procurándoles dar un servicio lo más ajustado posible, competitivo en precio, tratando de que puedan comer todos los días unos plátanos, unas yucas, unas malangas, en definitiva, haciendo lo que no hace el Estado cubano, que el Estado cubano lo que ha hecho desde el año 1959 es imponer libretas de racionamiento, colas, y hacer pasar a los cubanos por todo tipo de privaciones para poder comer todos los días.
Elías, pero aquí hay una contradicción de acuerdo a un informe del propio régimen, ¿no? De justamente la Oficina Nacional de Estadísticas de Información y yo quisiera que usted me aclarara, ¿cómo es posible que si las unidades básicas de producción y cooperativas han caído en picada en un año, de un año a otro, o sea, el cierre del año pasado fue muchísimo menos que el del 2012, cómo los carretilleros pueden obtener los productos para poder venderlos? O sea, hay un mecanismo, ¿Hay un mecanismo dentro de esto? ¿Me llama la atención o es que el régimen quiere desestimar esta actividad?
Bueno, la Unidad Básica de Producción, la VPC, se creó en el periodo especial en un intento de darle sentido a la producción estatal, que en aquel momento, como te acuerdas, Cari,
sí,
se encontraba absolutamente paralizada ante la falta de suministros, uh-huh, y de acopios de los países del este.
Claro.
Intentaron dar una solución al problema de las enormes cantidades de tierras que estaban sin utilización y sin cultivo, y crearon las VPC. La VPC no sirve, no es ni más ni menos que lo mismo que ellos han creado, granjas estatales colectivas, colectivización. Utilizan a gente que no está motivada, que no recibe una retribución de acuerdo con su productividad. En definitiva, la VPC yo creo que tiene poco fundamento y acabará desapareciendo en el marco de una economía libre de mercado si algún día se recupera en Cuba. En cambio, el carretillero se suministra en aquellos puntos en los que puede obtener productos que luego después comercializa. Las informaciones que nosotros tenemos es que el carretillero hace lo que nosotros llamamos buscarse la vida, es decir, va buscando allí donde encuentra el producto y lo carga y lo lleva después a disposición de los cubanos que viven en las distintas calles de las ciudades, en las distintas poblaciones. Eso es lo que yo creo que es atender las necesidades de los consumidores, que no que la gente tenga que desplazarse 15 kilómetros para ir a un mercado agropecuario.
No, sí, indudablemente, eso, claro. En eso, claro, ahí tienen el éxito rotundo.
Ese es su punto fuerte, y eso demuestra que en Cuba la economía de mercado, la economía libre de mercado, el emprendedor de mercado triunfará, a pesar de que el régimen comunista los ha destruido a lo largo de los últimos 58 años, esos pequeños carretilleros, que para mí tienen un gran mérito porque en definitiva están trabajando, dejándose la vida en el esfuerzo que están haciendo, cada día les persiguen más, los acosan, les cobran impuestos, les hacen la vida imposible, les confiscan la mercancía. Esos carretilleros son el origen de una economía libre de mercado en Cuba. Y por eso para mí tienen todo mi aprecio, toda mi estima, y desde aquí les transmito a todos ellos, aquellos que nos estén oyendo, todo mi apoyo y el deseo de que puedan florecer.
No, indudablemente hay una realidad también, han abierto un nuevo tipo de actividad económica, están moviendo también el dinero, eso es muy importante porque
muy importante.
El dinero no se estaba moviendo, el dinero estaba estancado dentro de un solo grupo de poder que es el que lo quiere manejar todo y tristemente lo logra en muchísimos aspectos. Pero como Tomás decía, y les han puesto toda una serie de restricciones, porque ellos antes podían ir por las calles, podían estar dando vueltas, podían atender, pero hoy por hoy los quieren desplazar y hasta creo que hasta cierto punto ponerlos en un punto determinado para que la gente tenga que ir a ellos.
Yo creo que todas esas medidas de control y de regulación acabarán quedando en nada. Porque en definitiva la función social que tiene el carretillero es precisamente acercar el producto a los consumidores, reponer su mercancía, volver de nuevo a las calles. Esa agilidad que no tienen las tiendas estatales cubanas, que no tienen ningún incentivo en dar servicio, esa indolencia que tienen en esas tiendas, que no hay nada. El carretillero no es así, el carretillero no sale por las calles de la ciudad si no lleva mercancía que vender, y la gente lo espera, y la gente prefiere comprar el producto al carretillero, y cuando hemos analizado el precio medio de venta de los productos que venden los carretilleros, hemos descubierto que venden a unos precios muy competitivos con las tiendas estatales. Luego, el carretillero sabe a quién le tiene que hacer la competencia, y los cubanos saben a quién tienen que comprar el producto para poder todas las noches tener algo que llevarse a la boca. Yo creo que eso está muy bien y va a permitir a los carretilleros conseguir ganancias que ojalá que no sean confiscadas por el régimen comunista. Esto es claramente una advertencia en el sentido de que si estos carretilleros no se les quitan las riquezas que van acumulando a resultas de su trabajo, no explotan a nadie, ellos son los que se explotan a sí mismos y van buscando ganar dinero a partir de la venta de unos productos que previamente han tenido que pagar para poder distribuirlos. Lo ideal sería que pudieran continuar acumulando esa riqueza y que algún día dejaran de ser carretilleros para empezar a convertirse en vendedores de establecimientos privados. Ese es un gran sueño que tenemos los que creemos en la economía de mercado, y ojalá que eso llegara a Cuba algún día.
Pero eso no depende de ellos.
Claro.
Yo creo que todos ellos tienen la capacidad hasta para manejar un agromercado con escaleras rodantes. El problema se llama la dictadura castrista.
ahí estamos completamente de acuerdo, y por eso es por lo que están recargando con impuestos y van a regular esa actividad. En definitiva, yo creo que los vendedores, los carretilleros, son una de las actividades que más desarrollo ha tenido. Hay que apoyarles.
Claro, gracias allá en Valencia, España, al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Aquí a nuestra colega Cari Roque. Dios mediante, pues mañana a las 3 de nuevo aquí en nuestro espacio. Nos vamos a una pausa aquí este martes 28 de marzo. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados.
Contacto Cuba sobre el ataque contra una activista de la Unión Patriótica de Cuba y contra su padre en La Habana. Escúchelo con Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde, a las 9 y 30 y a las 11 y 30 de la noche por Radio Martí. También a las 11 y 30 de la noche por Radio Caracol.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, en los 11.930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio.
vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Bueno, regresando aquí a nuestro estudio este martes 28 de marzo, en minutos pues intentaremos establecer contacto en Venezuela. Noticias importantes a esta hora. En la OEA pues se debate la crisis venezolana, estableceremos contacto allá pues con Félix Velázquez, Dios mediante. Antes pues intentaremos hablar con alguien de la sociedad civil. Otro periodista independiente ha sido pues detenido durante este día. Vamos a ver si tenemos la información. Pero antes, como espera la audiencia aquí todos los días, pues un placer ya la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Y al igual que tú, al igual que mi colega Cari Roque y todo el mundo, consternado, claro, por el giro de los acontecimientos. Pero también tengo que decir lo mismo que dice mi colega. Yo creo que esto debe ser interpretado de la mejor manera, pues no de la mejor manera posible.
Importante lo que estás diciendo, pues nos están oyendo muchas personas.
Correcto, correcto. Y yo creo que es bueno decir, no de la mejor manera posible, sino de la manera que es. La mejor manera de luchar es preservar la vida para seguir luchando. Y se entiende en todas las situaciones que todas estas situaciones son provocadas únicas y exclusivamente por la intransigencia del gobierno cubano, hay que decirlo bien claramente. Pues le he dicho, he estado abogando mucho tiempo por eso, las organizaciones deben sentarse a pensar de qué manera se detiene este procedimiento que está desangrando a la oposición, está, ya lo he dicho muchas veces, creando daños corporales en los activistas. Yo creo que es un momento de reflexión. Hay muchas maneras de hacer las cosas también y creo que se deben considerar, tanto como esto, porque lo que está sucediendo últimamente es que la gente ve como la única manera de luchar la huelga de hambre, y ese es uno de tantos elementos, y repito, tiene consecuencias muy serias.
No, y además que el régimen no cede. Está la inflexibilidad, más claro. Está más que claro que el régimen continúa siendo inflexible y el costo es muy grande.
Estamos hablando de un régimen que no tiene respeto por la ley, que las pocas leyes que existen las creó el propio régimen. Por lo tanto, el régimen no tiene ningún tipo de supervisión y a la misma vez un régimen que desprecia a su población y sobre todo no tiene ningún respeto por la vida humana.
Bueno, otro tema, algunos se querían fuera de Cuba, que el asunto está resuelto. A pesar de la derrota y del desastre del béisbol cubano en el último Clásico Mundial, pues en el día de hoy el director nacional de béisbol en Cuba, reiterativo, descartamos un equipo unificado y no hay arreglo con los traidores, los que se fueron para Estados Unidos. ¿Qué te parece?
Bueno, yo creo que eso es lo primero que tienen que oírlo, son esos, los desertores y traidores, como dicen. Y tengo que decirlo, Tomás, porque sinceramente cuando hay personas y activistas que por un problema de dignidad están arriesgando su vida en Cuba, sinceramente resulta un poco chocante que personas que los califican de traidores, desertores, después van a Cuba y se tiran fotos con esos, con esos mismos funcionarios que hablan esas cosas de ellos, o algunos de ellos hasta piden ser incluidos. Creo que Harold D. Chapman dio una buena declaración cuando dijo, no, pues si no me quieren, yo no voy, yo puedo aplicar por el equipo de los Estados Unidos. Pero yo creo que también, y esto lo he dicho en otra oportunidad, y es bueno que venga a colación, porque estas dos noticias que acabamos de comentar se complementan una con la otra. El problema que está pasando en Cuba es que la falta de apego a los principios, digamos, la manera de la gente de vivir en de una línea recta y fiel a su verdad, en algunos casos es considerado como locura y no es considerado la norma. Y entonces se justifica todas estas desvergüenza como las cosas que dice este funcionario y las actitudes de otra gente que, bueno, pasan por alto estas actitudes. Yo creo que ese es el problema fundamental que hay en Cuba, que la gente necesita vivir de acuerdo a sus principios.
Cómo no. Omar, vámonos brevemente a La Habana. Tenemos en línea telefónica a la periodista Rosa Avilés. En la mañana hoy temprano, ella, la comunicadora, se conectó con nosotros. Aparentemente, pues temprano, el periodista independiente Vladimir Turró fue detenido en su casa y continúa en estas condiciones. Buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes, Tomás.
Oye, ¿continúa detenido Vladimir?
Bueno, pienso que sí. Yo no he podido salir de la iglesia, Tomás. Yo todavía estoy
tú estás en la iglesia, porque ella está... Sí, ella está en otra situación, Omar. Ella, después del turno al internet, pues aparentemente hubo un seguimiento. Y tú estás ahí en la iglesia, en el Vedado, protegiéndose de turbas gubernamentales que están merodeando la iglesia. ¿Qué va a pasar contigo, Rosa? ¿Hasta cuándo tú piensas estar ahí?
Bueno, Tomás, yo no pienso salir de aquí hasta que ellos no se vayan de ahí. O hasta que no sea casi de noche, no sé, a ver cómo me voy. Porque de aquí no tengo que salir, porque de verdad te digo que tengo miedo a salir, ¿me entiendes?
Rosa.
Yo vine normal para mi culto, en mi iglesia. Y tú sabes que hace poco me detuvieron, me pasé casi 5 días presa, ¿me entiendes? Yo no quiero volver a pasar por lo mismo.
Rosa, una pregunta. ¿Has hablado con Rosa, las autoridades de la iglesia que te han dicho? Tú estás allí, bueno, pues, con un derecho de refugio que las iglesias han concedido.
Yo estoy aquí sentada en mi iglesia, porque puedo estar aquí sentada, pero realmente nadie sabe lo que está pasando conmigo aquí, ¿me entiendes? Ellos están en la parte afuera, ellos no se atreven a entrar a la iglesia.
¿Cuántos son de los agentes del Ministerio del Interior que están en la...
Cuando yo salí había 3 agentes y había un carro de policía, 222, y entonces me senté en el saloncito de abajo y los vi a ellos, les pude tirar fotos, sentados allá afuera, esperando el mismo represor que siempre está detrás de mí, detrás de Vladimir Maico. Y ahí está todavía.
Una pregunta.
Yo terminé a las 12 el culto y está allí todavía.
Rosa, ¿y no crees que sería conveniente por lo menos informarle a las autoridades de la situación en que te encuentras y por la cual has permanecido ahí en la iglesia, a las autoridades de la iglesia?
Si ya yo me tengo que ir y ellos no están movidos de ahí, no pasa nada, si voy a tener que hacer eso. Pero si no, espero no hacerlo porque me da pena, ¿me entiendes? Es una situación de que ellos se tildan a ti de delincuente, de esto,
sí,
de lo otro.
Ven acá, Rosa.
Es complicada esta situación.
Sí, Rosa, y hay más feligreses ahí en la iglesia por otras razones religiosas que no tienen que ver con...
Sí, hay más personas aquí que trabajan aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia está todo normal. El día es que yo no puedo salir. Cuando me entró la primera llamada, que me entró del diario de Cuba, yo salí hasta la esquina de 25. Y cuando llegué allí ya me di cuenta de lo que estaba sucediendo, tiré para atrás, ya me senté hasta adentro. Y aquí estoy a las 12 del día sentada esperando que él se vaya, que se canse, que se vayan, y yo poderme ir. Y si no, no sé qué va a pasar a la hora que me quiera ir ya.
Y Rosa,
ya más calmada.
Y una pregunta, ¿cómo lograste llegar a la iglesia? ¿Cuán cerca está la iglesia del lugar donde tú estabas pasando el curso? ¿Cómo lograste llegar?
Está bien lejos. Mira, la vez que nos detuvieron, que me pasé con 5 días preso, me cogieron allá frente al zoológico, en la embajada checa. Y entonces yo hoy digo, yo voy para el culto, porque yo soy adicta a venir los martes para el culto ese de los martes de la iglesia, ¿no? Y vine casi a pie caminando hasta 23 con 29, y me bajé aquí en 23 y ya, y entré a la iglesia sin problema ningún tipo. No pensé que como Vladimir estaba en esa situación, no pensé que yo podía estar en la misma situación. Aunque yo, acuérdate que yo estoy aquí ilegal, para ellos yo estoy aquí ilegal, en mi propio país. Y ya entré a la iglesia al culto normal, como todo. Ya cuando bajé la escalera y crucé la primera calle, veo el panorama y dije, no, para atrás, ya. Entonces ya me senté aquí, estoy. Ya me ha llamado la gente del diario de Cuba, me ha llamado la gente de Unión por Cuba Libre.
Rosa, ¿no crees tú que lo más prudente es que por lo menos estén informados, incluso los otros, digamos, correligionarios tuyos que están allí, las autoridades de la iglesia, de la situación en la que tú te encuentras en estos momentos, independientemente de que tengas que esperar más o menos, porque en algún momento alguien va a tener que preguntar algo? ¿No sería mejor que tú lo dijeras?
No, yo añadiría, lograr conseguir el compromiso de alguien que quiere incluso acompañarla para que le sirva de protección, porque si sale va a ocurrir lo mismo de siempre. No sé qué tú piensas, Rosa.
Yo voy a esperar hasta la última instancia, Tomás. Espero poder salir de aquí de la mejor manera.
¿Hasta qué hora esta iglesia del Vedado está abierta?
No, está abierta, realmente no está abierta, la iglesia está cerrada. Lo que pasa es que hay trabajadores aquí que hacen actividades y eso, y son los días de prepararse, ellos, ¿entiendes? Entonces yo aquí me llevo bien con todo el mundo, estoy aquí, ¿ves? Conversando, estoy en la biblioteca sentada, tranquila, ¿me entiendes? Porque no quiero volver a pasar por lo que pasé hace casi un mes, no quiero volver a pasar por eso.
¿Cuál sería la última instancia, Rosa?
Con la niña y todo.
Rosa, ¿cuál sería la última instancia cuando tú dices que esperaría hasta la última instancia?
La última instancia es ya que ustedes lo saben. Que sé que ustedes saben y estarlo sacando en el programa a esta hora, todo el mundo lo está sabiendo. Y que si mi teléfono deja de sonar, ustedes saben que es porque ellos me detuvieron de nuevo y sabrá yo lo que sucede entonces. Ya estarán otros periodistas al tanto de lo que me está pasando, porque toda la gente viene por Cuba Libre. Toda la agencia de diario de Cuba está al tanto de lo que me está pasando y lo que estoy pasando ahora en estos momentos.
Sí, tu amigo también, Eduardo Quintana, el misionero del proyecto, pues Emilia, pues muchas personas, Rosita.
Fíjate que Manuel Guerra Ferre, otro periodista independiente, venía a buscarme cuando le dije lo que me está pasando, porque estaba aquí en el veado, y siento que lo detuvieron en la esquina, porque estoy llamando a su teléfono y me da ocupado, me da apagado por el aire con el sur igual.
Bueno, esa es la situación que tenemos, pues la periodista Rosa Valdés Camagüeyana, desde hace años trabajando en la capital cubana en el activismo y periodismo independiente, recientemente fue...
Avilés.
Recientemente fue deportada hacia Camagüey, luego de 5 días de prisión. Está nuevamente allí, regresó a La Habana, piensa continuar su trabajo. De todas maneras, Omar, es desafiante lo que ha hecho, regresó a La Habana. Y aparentemente pues las autoridades tienen la intención de hacer el mismo patrón,
sí,
¿no?
Correcto. Yo la había, primero, lo primero que se me ocurre, insisto en esto, es por lo menos informarle a las autoridades de la iglesia desde este momento de lo que está sucediendo. El desconocimiento pues favorece a esa gente que está tratando de intimidarla, que está tratando de asediarla. La manera de buscar y encontrar soluciones es buscar solidaridad, y la solidaridad más cercana, Tomás, está ahí dentro de la iglesia. Es decir, ya nosotros lo sabemos, ya el mundo lo sabe, pero lo repito, el mundo no va a ir a Cuba en este momento, pero hay gente ahí al lado de ella que por lo menos pueden brindar soluciones inmediatas en caso de que tenga que permanecer más tiempo dentro de la iglesia.
Bueno, Rosa,
no, yo sé que...
Adelante.
Que sí puedo contar con ellos, ¿me entiendes? Pero correcto. Quiero mezclarlos lo menos posible, porque tú sabes las represiones que pueden tomar no solo conmigo, sino con la gente que está aquí también. Ellos no lo conocen, pero yo sí lo conozco, ¿me entiendes? Y por eso es que estoy tratando de agotar todo el tiempo mío posible hasta ver cuando tenga que salir, si ya tomaré mis decisiones, ¿me entiendes?
¿Cómo no, Rosita? Vamos a estar al tanto.
Acuérdate que yo salí de aquí amenazada con la niña por un fiscal.
Exacto.
La última vez cuando me detuvieron, ¿me entiendes? Que no es fácil, por eso es que no quiero volver a pasar por lo mismo.
Bueno, pues Rosa, vamos a estar dando el seguimiento, independientemente de que concluimos a las 4 la transmisión, pues aquí en nuestra emisora continuarán personas llamando a ver qué pasa contigo. La periodista Rosa Avilés, ahí parapetada, está dentro de la iglesia, del vedado, su iglesia, buscando protección, luego de seguimiento por parte de la policía política desde que salió el turno del internet. Esto viene aparejado a la detención hoy en horas de la mañana en su casa del periodista Vladimir Turró. Desconocemos su paradero. Esto es lo diario, continúa todos los días la misma situación, Omar.
Sí, ya desde hace algún tiempo, yo diría desde hace unos meses, se viene desarrollando como una ola represiva de baja intensidad, por debajo del radar, como se quiera mencionar. Hay un acoso y una detención, incluso hemos visto penas de prisión contra activistas, contra periodistas independientes, que el régimen ha estado conduciendo gradualmente.
Bueno, vámonos a Venezuela, Omar. En el día de hoy, la noticia, pues la OEA ha llevado a debate a las 2 de la tarde la crisis de Venezuela a solicitud de 18 países del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para considerar la situación de Venezuela. Aparejado a esto, pues de última hora el Supremo de Venezuela, en manos del oficialismo, ha limitado durante esta jornada la inmunidad de los diputados y da a Maduro todo el poder para actuar. Ante estas dos noticias contrastantes, diría yo, presentamos desde Venezuela a Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Buenas tardes, Félix. Muchas noticias de Venezuela.
Buenas tardes, Tomás, Omar. Sí, en efecto, el Tribunal Supremo de Justicia anuló la decisión tomada por el Parlamento venezolano y elegido por votos por el pueblo. Eliminaron esa decisión de aplicar la Carta Democrática, ¿no? Violentando la voluntad de un pueblo. No conforme con eso, le quitan la inmunidad parlamentaria a los diputados porque ellos dicen que entran en desacato y en las decisiones que ellos toman no son vinculantes de poder y de estar establecido en la Constitución. Ahí se ve el tema arbitrario. Ahí la OEA debe analizar este tipo de sanciones, de decisiones que van en contra de la voluntad de un pueblo, de diputados que son la voz y la expresión de las comunidades. Ahí está el tema autoritario, está la decisión de quedarse en el gobierno, pase lo que pase. Y ahorita están decidiendo en la OEA, y Samuel Moncada, el representante de Venezuela, señala que amparado en el artículo 1, los Estados miembros no pueden involucrarse en las decisiones y las situaciones que está viviendo Venezuela. Pero ese argumento, el artículo 1, solo ampara a los gobiernos. ¿Y qué pasa con los pueblos que están oprimidos, que se les violan sus derechos humanos, donde no hay la posibilidad de elegir democráticamente las nuevas autoridades? Ahí es donde la OEA debe poner sus ojos, en el pueblo que está sufriendo. Mientras Nicolás Maduro está entregando dinero a concesiones aquí empresariales, al día siguiente le dice al mundo que estamos en una crisis humanitaria. Ahí es donde tenemos que ver la raíz de un pueblo que está sufriendo.
Ahora, Feli, una pregunta que todo el mundo se hace y parece todavía, parece que nadie la puede explicar exactamente con claridad. No sé si tú la puedes, tú no eres un abogado, un experto, pero a lo mejor puedes arrojar alguna luz. ¿Qué significa en concreto la aplicación de la Carta Democrática? Porque se habla mucho que la OEA debe aplicar la Carta Democrática. Pongamos el mejor escenario. Ahora, en este debate, pues la OEA dice, perfecto, votamos y vamos a aplicar la Carta Democrática. ¿Qué significa esto en acciones concretas? ¿Cómo se traduce? ¿Qué hace la OEA?
Una de las aplicaciones es el tema, y para desmontar la patraña del gobierno, que no es intervención, no es intervencionismo militar, no se le está dando la potestad a los Estados Unidos para que vengan los marines norteamericanos. Lo que estamos es que un Estado de Derecho le permita a los ciudadanos elegir libremente a sus autoridades. Ya se hemos retrasado, nos quitaron el referéndum revocatorio a garrotazo y con toda la osadía del Tribunal Supremo de Justicia. No permiten que entren las medicinas a Venezuela, no permite que entren la comida. La OEA lo que está tratando de hacer es que entren en sensatez, que el gobierno venezolano pueda actuar de manera democrática, porque lo que está, como está actuando ahorita, es de manera tiránica. La OEA lo que está es sensibilizando a las demás naciones, a los Estados partes, para que Venezuela actúe de manera democrática. No es una intervención, como lo acaba de decir,
pero Félix,
Diosdado Cabello, en una marcha.
Estamos claros en eso, no es ninguna intervención, pero ¿qué significa esto? ¿Cómo la OEA puede hacer eso? ¿Cómo la OEA puede hacer que el gobierno venezolano entre en razones, permita unas elecciones democráticas? Es decir, exactamente qué significa la Carta Democrática. ¿La OEA le envía una orden al gobierno venezolano para que acepte estas condiciones y celebre las elecciones en un plazo razonable, etcétera? Es decir, ¿cuáles son los procedimientos que siguen una vez que se aprobaría una situación como esta?
Está la notificación de que debe entrar en un hilo democrático. La OEA lo que le exhorta después de las decisiones, que un Estado tiránico no puede estar dentro de un Estado parte donde se garantizan los derechos humanos, la libertad de expresión, las libres elecciones de los pueblos. Ahí la OEA le hace un reconocimiento, un llamado de atención para que algunas instancias de poder dejen que el pueblo elija, y es un llamado de atención. Si no, está a merced de lo que es la justicia, la equidad, la soberanía, porque habla de independencia de los pueblos, pero no se está viendo reflejada siendo un Estado parte. Y por eso es que la OEA lo llama a botón y le dice, tu actuación no es la más cónsona y en armonía con un Estado de organización de Estados Americanos. No está tomando una decisión en un hilo democrático y cónsono con las reglas de la OEA.
Ahora, Félix, yo personalmente pienso que lo que ha dicho hoy el Tribunal Supremo es un golpe demoledor contra lo que quedaba de la democracia venezolana, que tenía el control del Parlamento. Y voy a citar textualmente lo que dice: la decisión del Tribunal Supremo de Justicia pues ordena al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ejercer las acciones que estime necesarias y pertinentes para salvaguardar el orden constitucional y tomar medidas para evitar un estado de conmoción. ¿En qué posición deja esto al Parlamento Democrático Venezolano y cuál debe ser su respuesta?
Bueno, de hecho ya se han organizado varias organizaciones para rechazar este tipo de cosas, creo que con la calle, la presión legítima, porque al final lo que le está diciendo es cada diputado que levante la mano en contra del gobierno y que esté a favor de la aplicación de la Carta Democrática va a ir preso, va a tener sanción, no tiene inmunidad. Ahí es donde está. Serán sancionados como como traidores a la patria. Luis Almagro, dirigente de Voluntad Popular, fue a la OEA, se entrevistó con Luis Almagro, de Voluntad Popular, se entrevistó con Luis Almagro y tuvo que salir por la frontera porque no tenía pasaporte. Bueno, seguro que cuando regrese por traición a la patria lo van a meter preso. Este es el tema de intimidar a los diputados para que no sigan aplicando la Carta Democrática, para que no sigan presionando a nivel nacional e internacional en esos parlamentos de que Venezuela está fuera de control y que Maduro y todos sus séquitos lo que quieren es quedarse en el poder porque perdieron las calles y perdieron el pueblo.
Félix, ¿qué recursos legales o de calle, como tú dices, le queda a la oposición ante una situación como esta?
Sí, no, le queda a la calle. Ya el Tribunal Supremo de Justicia en la Constitución dice que es el órgano más alto para tomar decisiones y la Asamblea Nacional, días antes de ser removida, sancionaron que los magistrados del TPJ todos eran del chavismo. Es decir, que ahí nunca va a haber una decisión que esté consona con el pueblo, ni con la oposición, ni con los valores democráticos. Y lo que queda es la presión, la irreverencia, la exigencia de las elecciones, porque así es que se desnuda a un gobierno que en un momento dijo que habían ganado 17 elecciones, que aquí se habían hecho elecciones más que ningún otro país en el mundo. Bueno, ahora le tienen miedo hasta elegir la reina de carnavales. Y aquí lo que queda es la irreverencia, la organización de calle con mucha coherencia para no caer en esa desobediencia que ellos quieren para meter masivamente a diputados presos y callar a la disidencia venezolana.
Félix, ¿cómo es una gran pregunta, pero cómo se canaliza esta presión, además del marco, bueno, pues teórico y que está establecido ya, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Es la gran pregunta que, digamos, mucha gente en Venezuela le dice, bueno, ¿qué hacer? Ok, ¿y cómo se hace? Que es lo más importante.
Bueno, una de las cosas es tener un proyecto de país que le faltan pinceladas. La gente no ha dado el salto cuántico porque no está viendo una maqueta de país hacia dónde vamos. El otro tema es que los partidos no se han puesto de acuerdo para presionar al CNE como debería. Esa marcha el 1 de septiembre, que tuvo 1 millón de personas, bueno, que es traducido a un poder en número, que está ahí, que se contabiliza, que se puede ver en la calle. Ahí está la presión. Donde Maduro no vea pueblo a su lado, tendrá la derrota. Y es lo que le tenemos que decir al mundo. No puede ser que Maduro, por un lado, tome decisiones arbitrarias y violentas, y por otro lado, nosotros no tengamos unidad, cohesión, planificación, y nos veamos con un desorden. Yo creo que en la medida que no hagamos esas tres cosas, podemos estar perdiendo un punto importante, que es el llamar la atención afuera, pero también llamarlo aquí, llamar la atención para que se exija de una vez por todas las elecciones.
Entonces, Tomás, lo que está diciendo Félix Velázquez es lo que le llaman la Santísima Trinidad de la no violencia. Unidad, planeamiento y disciplina no violenta. Hay que tener una visión de futuro, que es lo que está señalando, esa visión de país, un plan que conduce a esa visión de país.
Gracias, Félix. Félix Velázquez, desde Venezuela, para nuestro espacio. Dios mediante, Félix, hablaremos contigo nuevamente el próximo viernes. Y otro punto, otra enseñanza, Omar, y hay que decirlo, porque no, en la medida que hubo ciertas divergencias y la protesta cívica no violenta disminuyó en Venezuela, envalentonó el oficialismo.
Sin lugar a duda, el diálogo contribuyó a disminuir esa presión. También lo ha dicho Félix en varias oportunidades, y yo creo que están subiendo corrientes de opinión que están hablando que estos caminos legales se están agotando.
Cómo no. Las gracias a nuestro colega, como todos los días, Omar López Montenegro. Nos queda, nos dice la producción, nos queda un poquito de tiempo. De todas maneras, lo de Venezuela en la OEA, ¿qué importancia le ves?
Bueno, yo creo que lo importante es qué puede hacer la OEA, y a eso iban dirigidas mis preguntas,
claro,
hacia Félix, que por cierto, reconozco que lo coloqué en una posición difícil, porque no es un experto en, claro, temas parlamentarios, mucho menos de la OEA, pero indica hasta qué punto, la gran pregunta ahora es, hasta qué punto es operante o no la Organización de Estados Americanos. Ese es el gran dilema.
Ese es el gran dilema. Gracias, Omar. Nuestro colega Omar López Montenegro, nuestro técnico aquí en Abra, Juanito Pendaje, allá en cabina, Daniel Fuentes Cortés Jr., junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente. Mañana miércoles a las 3, Cuba al día, aquí en Radio Martí. Lo dejamos ahora con nuestro colega Eduardo Luján y el boletín de noticias. Luego sigue en sintonía con Radio Martí. Hasta mañana.